pagando mis votos cada día. Vamos al versículo 1. Dice así: habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: eso es lo que Jehová ha mandado. Eso es lo que Jehová ha mandado. Lo que viene de este capítulo viene de la mente de Dios. Es su ley. La ley no fue dada para molestarnos. Al contrario, la ley de Dios vino para nuestra protección, para cuidarnos de la maldad. La ley de Dios, como vamos a ver en Deuteronomio, era la envidia de todas las naciones. Voy a pedir, si un hermano quiere leer, una hermana, Deuteronomio 4, 1 a 8, para captar la perspectiva de la ley de Dios. Deuteronomio 4, 1 a 8.
Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay en que tenga estatutos y juicios justos como en toda esta ley que yo pongo delante de vosotros?
Amén. Así que la ley de Dios iba a ser una atracción. La envidia de todos estos pueblos. Iban a mirar y decir: eso es un pueblo avanzado. Esas leyes establecieron una civilización próspera y estable. Y hasta la fecha, los que practican los principios bíblicos tienen un sistema de orden que trae la prosperidad. Versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Es sumamente importante, según la palabra de Dios, guardar nuestras promesas. Es algo muy serio en los ojos de Dios. Hacer promesas, compromisos, votos en los asuntos de Dios. Y después no cumplir estas promesas. Existen muchos votos sagrados aún en el día de hoy. Aún en el día de hoy que tomamos en la casa del Señor. Hemos visto votos en la semana pasada, en domingo. Hay votos aún en la presentación de un niño. Todo el mundo quiere la bendición para sus hijos, pero viene por medio de un pacto. Leímos votos así: delante de Dios y estos testigos prometen ustedes criar a esta criatura en el temor del Señor. Prometen además guiarlos a diario en el pleno conocimiento del camino del Señor. Estos son votos. Y estos son votos en serios. En el matrimonio, hemos tenido varios matrimonios, están planeando más. Hay votos, es algo de la más importante del matrimonio, son los votos. Son votos sagrados. Dijo, últimamente tuvimos un matrimonio y estos eran sus votos. Si acaso se olviden. Toma usted a esta mujer cuya mano sostiene como su legítima esposa, promete solemnemente delante de Dios y de estos testigos cuidarla y amarla y defenderla y serle fiel mientras Dios le conceda vida. No dijo por 6 años, 2 años. No, por toda la vida. Estos son votos sagrados. Hay votos hasta cuando uno se vuelve a ser miembro de una iglesia. Muchas iglesias tienen convenios de membresía, nosotros también. Uno firmando el convenio promete proteger la unidad de la iglesia, compartir la responsabilidad de la iglesia, etcétera, etcétera. Son votos. Hasta en las quinceañeras hay votos. El año pasado hice una quinceañera y yo sabía que la muchacha era un poco rebelde, no era de esa iglesia. Me llamaron a ir a un lugar, querían pagar dinero para un pastor venir y hacer una quinceañera. Di el dinero a la iglesia, pero fui. Y esa muchacha era rebelde. Y yo hice un certificado de sus votos. Número uno, que no iba a casarse, no iba a vivir con un hombre hasta de casarse con el hombre. Número dos, respetar la autoridad de sus padres mientras estaba viviendo con ellos. Y ella la firmó en 2 copias. Y regalé una copia a su mamá para recordarla. Entonces hay votos, y esos votos están en serio en los ojos de Dios. Son gran parte de nuestras vidas, los votos. Para recibir, y no solamente en la iglesia, también en la sociedad general, para recibir la ciudadanía de un país, tiene que tomar un voto. Para entrar en una rama de las fuerzas militares, tienes que jurar en un voto tu fidelidad. Los votos forman parte de nuestras vidas diarias. Y por eso puse por título, pagando mis votos cada día. Pero en ese capítulo breve, solamente tiene 16 versículos, en ese capítulo breve hay más enseñanza. Hay enseñanza sobre la relación entre una joven y su papá, una mujer y su esposo. Y veremos cómo en la mayoría de los casos, la mujer normalmente está viviendo bajo una cabeza pactal, en un pacto. Dios ha puesto cabeza y ese concepto empieza a desarrollarse aquí. Una mujer en muchos casos o tiene su padre sobre ella cuando está joven, o su esposo como cabeza sobre ella cuando se case. Y el matrimonio normalmente es una transferencia de la protección del padre hasta el esposo. Y vamos a entender un poquito de esto en ese breve mensaje. Versículo 3, en nuestro texto dice más, la mujer cuando hiciere voto a Jehová y se ligare, gracias, con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiera ligado su alma será firme. Versículo 5. Mas si su padre le vedare, eso quiere decir cancelar, vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiera ligado su alma, no serán firmes. Y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Había una protección especial para la mujer que entró en un voto mientras vivía bajo la potestad de su padre en casa. La padre de la mujer tenía una muy seria responsabilidad. El padre tenía una responsabilidad muy grande porque si no dijo nada, estaba tomando una decisión. Si el voto no fue sabio o no fue algo bueno para la mujer, la muchacha, él pudiera cancelar la decisión, terminando todas las responsabilidades de la promesa. Pero tenía que actuar luego porque no pudo demorar y después cambiar su opinión. Pregunta, ¿estaba eso un concepto que seguía en el Nuevo Testamento o fue solamente algo del Testamento Antiguo? ¿Alguna opinión? ¿Dónde? Sí, no todo está continuando, pero esto sí. Vamos a ver un ejemplo en 1 Corintios 7. En 1 Corintios 7, enseñanzas del Nuevo Testamento. 1 Corintios 7:36. Estaba hablando durante un crisis. Pablo estaba diciendo que quizás no era correcto para todos casarse, pero no hubo pecado en casarse, pero que estaban sufriendo un crisis. En 1 Corintios 7:36 dice: pero si alguno piense que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, se haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ser resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. El padre está dando o no dando, y eso es enseñanza del Nuevo Testamento. Entonces, aún en el Nuevo Testamento, el padre tenía mucho que ver en la decisión de su hija. ¿En quién iba a con quién iba a casar? El concepto de pedir la mano de una muchacha viviendo bajo la autoridad de su padre es un concepto sumamente bíblico. Viene de la Biblia. En muchos lugares de la Biblia dice, casaron y daban en casamiento. Los hombres se casan, las mujeres están dadas en casamiento, si estamos siguiendo el concepto bíblico. Versículo 6, continuando nuestro texto. Número 36. Pero si fuere casada, hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Quizás algunas personas estaban diciendo amén, amén, hasta que llegan aquí, y quizás será un poco más difícil decir amén. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Versículo 8. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó entonces el voto que ella hizo, y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Jehová la perdonará. La situación era semejante con la esposa. Y desde ahí podemos ver la base de aquí en Génesis, la base de todos los versos que dice que la mujer bíblicamente está sujetada a la cabeza, o sea, el esposo. Por ejemplo, si alguien quiere leer, por favor, en voz alto, Efesios 5, 22 a 23. Efesios 5, 22 a 23. Enseñanza del Nuevo Testamento. Amén. Aquí está hablando claramente de cabeza. Ese concepto de cabeza es del pacto. Hay un pacto y el hombre está puesto ahí para proteger. En 1 Corintios 7:39, si alguien quiere leer ese verso, 1 Corintios 7:39.
Amén. La mujer casada esté ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor.
Amén. Creo que el hermano dijo amén demasiado fuerte. Romanos 7:2.
Romanos 7:2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido.
Amén. Es un concepto bastante repugnante a la cultura moderna, pero es la enseñanza universal de la Biblia. Objeción, tal vez alguien está pensando, ay pastor, pero eso fue de otra época, ya las cosas son diferentes. Respuesta, hay que tener cuidado con esa línea de razonamientos, porque pensando así se puede permitir muchos pecados más. Pensando así se puede... Pensando de esta manera, muchas iglesias aún en los Estados Unidos ya tiene homosexuales practicando su pecado, sirviendo en el liderazgo de las iglesias, diciendo, no, eso fue de otra época, eso no aplica hoy. A cualquier parte de la Biblia que a ellos no les conviene, dicen, ah, pero eso era otra época. Los niños pueden usar esto como pretexto de su rebelión. Ah, sí, los niños antes estaban obedeciendo a sus padres. Se puede justificar la fornicación, también diciendo, pues esa moralidad era de otro tiempo. Puedes comprobar que no hay necesidad ni de venir a la iglesia. Ah, y eso era antes, ya podemos mirar en la televisión. Bajo ese sistema de pensamiento se pudiera poner una cajita de tijeras ahí en la mesa. Y entrando cada persona pudiera agarrar unas tijeras para quitar y echar de su Biblia la parte que no le convenía. Versículo 9. continuando. Pero todo voto de viuda o repudiada con que lijare su alma será firme. Ese es un caso muy diferente. Está hablando de mujeres que son viudas o son repudiadas. Repudiada quiere decir divorciada. Y si hubiera hecho voto en casa de su marido y hubiera ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no vedó, entonces todos sus votos serán firmes, toda obligación con que hubiera ligado su alma firme está. Si está casada, es diferente. Si es viuda o repudiada, el caso es diferente. Ella puede tomar cualquier decisión sola y estar completamente responsable por sus acciones. Había muchas mujeres así en el Nuevo Testamento. Una era Lidia. En Hechos capítulo 16 podemos ver que Lidia era cabeza de una familia. Era mujer. Hechos 16, 14, lo voy a leer. Dice en Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aquí había una mujer fuerte. Era cabeza de una casa. Es posible que fue viuda. Es posible que fue abandonada, repudiada. Ella alabando al Señor y su esposo la dejó. ¿Quién sabe? Pero la Biblia no está enseñando que la mujer no puede tomar decisiones con responsabilidad. Sí se puede. Pero tiene que reconocer. Cuando está bajo cabeza, que tiene que pensar en otras personas, porque Dios ha establecido ese orden de protección. Vamos ahora a versículo 13. Todo voto y todo juramento obligándose a aflijar el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos. El esposo no haciendo nada, no diciendo nada, está tomando una decisión. Y todas las obligaciones que están sobre ella, los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Es muy claro que si el esposo no dice nada, está tomando una decisión importante. El hombre como cabeza no tiene ninguna manera de escapar de su responsabilidad. Ese es el problema de muchos desastres de hoy en día. Hombres que no quieren reconocer su responsabilidad como cabeza. Vamos a Romanos 5:12. Si alguien puede leer, por favor, Romanos 5:12. A ver qué tiene que ver.
Amén.
Dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Qué hombre? Adán. Pero ¿no fue Eva que comió primero? Entonces, Adán, como muchos hombres de hoy en día, trató de echar la culpa sobre ella. De, ¡ah, la mujer, Señor, que tú me diste! Quería echar la culpa a otras personas. Pero eso no es válido. El hombre es responsable. Entonces, en toda la Biblia dice, el hombre pecó, porque él fue cabeza de ella. Y ella, sujetada a él. Últimos versículos, 15 y 16, y después algunos puntos de aplicación. Mas si los anulares, después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. Son conceptos básicos de la relación, las relaciones familiares, con su dimensión pactal. Como la mujer en la casa de su padre tiene una protección y también una mujer casada. Doctrina. En el primer, los primeros versículos hemos visto que es mejor no hacer un voto que hacer un voto y después fallar de cumplir. Eso de tomar votos y no cumplirlos es sumamente peligroso en la Biblia. Vamos a Eclesiastés 5. Si alguien quiere leer en Eclesiastés 5, versículo 1 hasta 7. Eclesiastés 5, 1 a 7. Con voz fuerte. Este libro después de Proverbios. Eclesiastés 5, 1 a 7.
Amén. Cuando puedes alejarte de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios.
Amén. En versículo 4 ahí dice, cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. La persona que hace esas promesas sin ninguna intención de cumplirlas, la Biblia dice que esa persona es insensata. Cumple lo que prometes. Mejor es no prometas que prometas y no cumplas. En el capítulo 5 de Hechos, no tenemos que ir, pero si quiere notarlo, Ananías y Zafira hicieron un voto, iban a vender una casa. Y Pablo dijo, reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. Estaba diciendo, ustedes no tenían ninguna obligación de entrar en un voto. Fue tu propiedad. Pero una vez en el voto, haciendo el compromiso con las cosas santas de Dios, es muy peligroso quebrantar el voto. Porque dice allí en versículo 6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel fue ignorancia, porque ¿qué harás que Dios se enoje a causa de su voz y destruya la obra de tus manos? Hay una amonestación de maldición por romper el pacto que estás haciendo en estos votos santos. Los que juegan con los votos, haciendo promesas y no cumpliendo, están mostrando una falta de temor de Dios. Dijo ahí en versículo 7, Mas tú teme a Dios. El temor de Dios es tomar el voto en serio. Otro punto en nuestro capítulo. En muchos casos en los Estados Unidos las muchachas llegan a 18, 20 años, se van a la universidad o se van a su propio departamento, salgan de la autoridad de sus padres, no han entrado bajo la autoridad de su esposo y simplemente viven así libres. Y eso puede ser muy peligroso, no es bíblico. Y a veces, yo sé, en nuestras circunstancias hay personas que están separadas de su familia y la iglesia puede ayudar en algo para tratar de actuar como cobertura. Pero eso es peligroso. Dios ha diseñado que la muchacha tenga una protección, una cabeza pactal hasta que se case y después con su esposo. Aplicación. El hombre es cabeza del hogar. Y teniendo esta autoridad, la muchacha que está pensando en casarse realmente debe de considerar, más que simplemente que sea un hombre guapo. Tiene que saber, yo voy a estar sujetada a ese hombre por muchos años. Y después de casarse es muy tarde para considerar de nuevo, de recapacitar. Si se case con un incrédulo o con una persona irresponsable, puede ser que toda la vida se convierta en un sufrimiento, un abusador. Leímos ahí varios lugares y dice, la mujer está sujetada a su marido mientras vive. Y la muchacha realmente debe de considerar y tomar en serio lo que avisan sus padres. Dios, cuando están decidiendo casarse, Dios ha puesto a los padres ahí. Es muy fácil para la persona engañarse, negarse los peligros por las emociones. Dios ha puesto el padre allí como una protección. Concluyendo en Hebreos 6, concluyendo nuestro mensaje sobre votos, vamos a terminar un poco temprano por el calor. Dios mismo hace votos, hace promesas, hasta hace juramentos. En Hebreos 6 y versículo 16, hablando del juramento de Dios, dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. El hombre casándose está jurando a Dios su fidelidad a su esposa. Versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Cuando Dios entra en un pacto, es inmutable. Dios va a cumplir y Él quiere que nosotros, andando en su imagen, seamos el mismo. Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Podemos, confiando en Dios, anclar nuestra alma en su promesa, y la mujer tiene que anclar su confianza en su esposo. Tiene que sentir esa confianza, que es algo permanente, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hay un poco de teología profunda ahí, pero lo que está diciendo, la promesa de Dios es seguro, viniendo a Dios en confianza, confiando en el sacrificio de Cristo Jesús, su sangre derramado en la cruz, alcanzará la salvación eterna de tu alma. Venga a Cristo ahora y recibirás esta confianza. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a entender que tú tomes en serio los votos, Señor. Ayúdanos a cumplir nuestros votos cada día. Y Señor, si hay alguien aquí que tiene que reconciliarse contigo, Señor, que pase adelante a esta persona durante el tiempo de oración. Si hay alguien aquí que tiene que recibir a Cristo y confiar en esa promesa, ese juramento de Dios, al que a mí viene, no le echo fuera. Que esa persona pase en esta noche para recibirte, Señor. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.
Padre mío, ¿por qué nos ponemos de pie y vamos a darle la gracia al Padre Celestial? Y que de alguna manera la palabra de hoy ha llegado a tu corazón. Te invitamos a que nos pongamos de cuentas con el Señor y que le entreguemos las descargas.